que un tiempo muy precioso, hace algunos años acá en Ilopango, se despertó en los jóvenes y en varios hermanos un deseo por Dios, ¿verdad? Estábamos en la otra casa, aquí al otro lado, y me acuerdo que los jóvenes venían temprano y se reunían otro día de la semana, ellos solitos a orar, sin un adulto, ¿verdad? A buscar al Señor, y fueron tiempos muy lindos que hacíamos retiros en la 3M, y también allá el Señor pues se movía muy, muy precioso en la vida de cada uno de ellos. ¿Ya? Bueno, mis hermanos, en esta mañana vamos a venir a la palabra del Señor con un par de aspectos muy importantes con relación de lo que el Señor quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Qué bueno es saber que Dios tiene un propósito y un plan en medio de los lugares donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos, donde nos desempeñamos. Dios no quiere quitar, Dios no quiere que nosotros seamos de otra forma, sino que tal y como nosotros somos, Él nos quiere utilizar. Y vamos a estar estudiando en esta mañana, yo le he llamado a esta administración, el llamado de Dios a ser sal y luz en este mundo. Y es algo que es un llamado para todo creyente, ser sal y luz en medio de este mundo. Ahí tenemos la figura de la sal y tenemos la figura de la luz. Me gustó este porque son varias velas, ¿verdad? Y realmente somos varios, somos una iglesia, un cuerpo que el Señor nos ha llamado a hacer luz, a traer luz a las tinieblas. Y el texto que vamos a estar leyendo esta mañana está en Mateo capítulo 5, del versículo 13 al 16. Vamos a leerlo, hermanos. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor estuvo hablando esta palabra en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, y los versículos que le preceden, desde el versículo 1 hasta el 12, son los que se conocen como las bienaventuranzas, ¿verdad? Que Él empezó a enseñar, dice que se sentó en medio de los discípulos y empezó a hablarles sobre ciertas bendiciones, ciertas bondades que vienen de parte de Dios a una vida transformada, a una vida que está reflejando la vida de Dios, alguien que ha recibido del Señor un llamado para ser su hijo y está viviendo en medio de la tierra, y a pesar de las luchas, de las tribulaciones y de su relación con las demás personas, Dios le trae bendiciones y bienaventuranzas. Y para finalizar eso, el Señor utiliza este pasaje como para enseñar que nosotros somos sal en esta tierra y somos luz en medio de los lugares donde nos movamos. Así que vamos a estudiar tres cosas esta mañana. Dios nos ha llamado, lo primero que vamos a ver es que Dios nos ha llamado a sazonar la tierra. Las hermanas que cocinan saben qué es eso de sazonar. Bueno, nosotros ayer nos comimos una deliciosa carne asada y la sazonamos con sal, ¿verdad? Ya les va a dar hambre. Pero le echamos un poquito de sal y la sal sirve para traer sabor, para dar sabor. No hay como comerse un pedazo de carne sin sal, ¿verdad? Y uno siente que algo le hace falta. Y uno anda buscando las bolsitas de sal para poder sentir ese sabor que uno quiere. Así que Dios nos ha llamado a sazonar a este mundo, a dar sabor. También Dios nos ha llamado a preservar a este mundo. Por aquí casi no se nota la imagen, pero son aquellos fardos de carne que vemos en el mercado, que es carne salada. Muchos de nosotros casi no hemos tenido experiencia con la carne salada, ¿verdad? Pero a veces los hermanos mayores antes se utilizaba muchísimo más esto, ¿verdad? De la carne salada, del pescado salado que se come en Semana Santa y eso, ¿verdad? Y lo último que vamos a ver es que Dios nos ha llamado a iluminar a este mundo. Es decir, usted y yo somos llamados, es un llamado a dar luz en medio de la oscuridad. Si usted está recibiendo esta palabra esta mañana, si usted ha estado recibiendo el mensaje de Dios desde pequeño o los adultos que están acá, es porque Dios tiene un propósito, que usted irradie aquella vida que Dios está trayendo a su corazón. Uno dice, pero yo, hermano, si yo, usted no me conoce como soy, yo tengo un montón de defectos, yo tengo un montón de cosas. Sí, pero si usted tiene al Señor, tiene esa luz en su corazón. Y hay gente que está completamente en tinieblas, sin ninguna sola esperanza, y necesita ver algo diferente. Así que, hermanos, como decíamos, este fue el contexto. El llamado que el Señor hace en el versículo que estamos estudiando, en el versículo 13, dice, vosotros sois. O sea, es una expresión, no es que usted va a ser o yo podría llegar a ser, sino que cuando le dicen a uno, usted es porque es algo imperativo. Es algo que definitivamente es un llamado de atención. Es como que a usted le estén diciendo, mire, usted tiene que darse cuenta de lo que usted es en medio de este mundo. Si usted tiene al Señor, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es la sal de esta tierra. Usted es la luz del mundo. Se dice, hablando de la sal, un poquito de la historia, hermanos, que en la antigüedad hubieron unas rutas que iban desde Tierra Santa a diferentes lugares, y estas rutas llevaban el mineral de la sal. La sal fue tan importante en la antigüedad que a los soldados romanos que se movían en todos estos lugares se les pagaba por medio de sal. Imagínense que a uno le pagaran con unas bolsas de sal, creo que en este tiempo no nos gustaría. Pero en la antigüedad hubo un tiempo que la sal fue tan valiosa porque era escasa y no se encontraba en muchos lugares, que llegó a ser parte de lo que ahora nosotros conocemos, que cuando usted le paga, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando nos pagan? El salario. De ahí viene esa palabra, no crea que es algo así como entresacado, no. Hubo un tiempo que se pagaba a las personas a través de la sal, y de ahí viene la palabra salario. La sal es importante porque nosotros vivimos en un mundo completamente sin sabor. Se dice en las estadísticas de países tan avanzados como los Estados Unidos que el índice de suicidios ha ido aumentando constantemente, y hoy con esto de la pandemia se ha incrementado muchísimo más la baja autoestima de las personas y el deseo de buscar aceptación por parte de otros para sentirte valorado. De tal manera, imagínense que llegamos a un punto que necesitamos un like, necesitamos que alguien nos diga, hey, me gusta lo que pusiste, para sentirnos bien. ¿Por qué? Porque el mundo absorbe a las personas en un aspecto de quitarnos la esencia, el valor. Y ha llegado gente a decir, yo no le encuentro sabor a la vida, yo me siento vacío, siento que no tengo amigos, siento que estoy así y así y asá. ¿Por qué? Porque este mundo es insípido, no tiene sabor, no tiene ese sabor importante. El mundo, hermanos, aunque estamos en un tiempo de avances tecnológicos, continúa siempre sin sabor, sin esencia. Las personas no le hayan sentido a la vida. Se dice, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 4, que el carácter de las personas de estos tiempos, el carácter, si quieren leámoslo, hermanos, 2 Timoteo capítulo 3, ese no lo traía acá, pero lo vamos a leer, para que nosotros nos demos cuenta hacia dónde vamos y qué es lo que está sucediendo en este momento en la tierra, en medio de nosotros. 2 Timoteo 3, vamos a leer desde el versículo del 1 al 4, dice, segunda, dice así, también debes saber esto, le decía Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Este es un texto que se escribió hace más de 2000 años y cada vez ha ido tomando más realidad, cada vez la humanidad se ha ido haciendo más insensible, sin sentimiento. Bueno, ustedes han visto todas las noticias acerca de la guerra que está sucediendo en la parte de Ucrania y todo esto, y las atrocidades que nosotros estamos viendo en tiempos de internet, en tiempos de comunicaciones, en tiempos donde hay naciones que pelean por los derechos de los seres humanos. Pero la maldad de los hombres va e irá en aumento, y la insensibilidad de los hombres aumentará y aumentará. Y este texto no dice que la gente va a ser buena. La noticia es que la gente irá de mal en peor. ¿Por qué? Porque este mundo, hermano, realmente no tiene sabor, no tiene sentido. No hay, la gente busca cosas con que encontrarle valor. ¿En qué forma nosotros como cristianos podemos traer sal o sazonar este mundo? ¿Cómo podemos darle sabor a este mundo? Pues, hablando del contexto, hermanos, de este pasaje que estamos viendo, el Señor menciona varias bienaventuranzas, son quizás como unas 12, no las conté, pero son como unas 12 bienaventuranzas. Entre esas 12 bienaventuranzas yo encontré 3 de ellas que tienen que ver con mi relación, porque dice que las personas van a ver nuestras buenas obras y ahí ellas van a recibir una vida diferente, van a ver que hay personas distintas. Es decir, hay 3 bienaventuranzas que tienen que ver con nuestra relación con las demás personas, que al ver estas actitudes en cada uno de nosotros, ellos van a encontrar un rayito de esperanza. Van a decir, ¿y esta persona qué tiene? Es diferente a todos estos seres de los que acabamos de hablar, a todos estos seres humanos que no tienen sentimiento, aquellos estos seres humanos que se burlan de las personas, que le hacen bullying a otros. Van a encontrar personas que no son así. Y dice, En el capítulo 5, no lo vamos a leer porque acá lo traigo, pero en el versículo 5 dice así, mire, bienaventurados los mansos, manso quiere decir humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Somos llamados, hermanos, a demostrar de nuestros corazones la mansedumbre. Se dice, hermanos, que la mansedumbre no es algo que esté en nosotros, en nuestra naturaleza, el ser mansos, porque nosotros naturalmente somos lo contrario, somos soberbios. Cuando a usted alguien le, por ejemplo, a una persona le falta el respeto, lo normal es, o le mira mal, lo normal es que nosotros reaccionemos para defendernos y decirle, hey, respetame. O hay personas que incluso hoy está saliendo muchos videos de gente que está en las calles, que van con el carro y le pegaron o le pitaron y se están dando a trompones ahí y la gente lo filma, ¿verdad? Porque el corazón humano es soberbio, no se deja. Y a uno, incluso hay gente que le dice, usted tampoco se deje. No se deje, no permita que lo pisoteen. Pero la palabra de Dios es totalmente contraria. Dice, bienaventurados los mansos. El hermano John Piper, que es un pastor, dice él que la mansedumbre empieza desde el momento en que usted depende de Dios. Fíjese, la mansedumbre para el cristiano empieza cuando nosotros dependemos de Dios, cuando nosotros sabemos que hay un Dios que está sobre nosotros, que es superior a nosotros, y que aunque las circunstancias que están sucediendo sean contrarias a lo que yo quisiera, sé que Él es soberano y va a obrar, y entonces el cristiano viene y espera en el Señor, aguarda en el Señor, aunque las circunstancias sean contrarias. Hace unos días me decía un compañero de trabajo, mira, me decía, si vos ves esta injusticia en el trabajo, vos hacé esto, me decía. Tú reaccioná y demostrarle que tú no estás en contra. Yo no sé cómo es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que obra en nosotros, porque nuestra naturaleza no es así. Yo le dije, no, esperemos, Dios va a obrar. Le digo que no salió de mí, porque mi naturaleza es, hagamos, revelémonos. Pero dije yo, no, yo sé que el Señor va a obrar aquí. Y en su momento el Señor obró. Entonces el Señor quiere obrar en nuestros corazones demostrando a las personas la mansedumbre. No su mansedumbre, sino que la obra de Dios en su corazón, demostrándole a las personas que hay en su corazón mansedumbre, que usted no reacciona igual como el mundo reacciona. Decía un texto acá en Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, fíjese que es una vestidura, santos y amados de entrañable misericordia y benignidad, de humildad y mansedumbre y de paciencia. La vestidura de un cristiano, hermanos, la vestidura de un hijo de Dios, genuinamente cristiano, es una lucha por la mansedumbre, por ser humilde. Hermano, pero ser humilde quiere decir que yo me debo dejar que cualquiera me pase encima. No se trata de eso, hermano. Se trata de confiar en Dios, de no reaccionar como el mundo reacciona, ¿verdad? Si a mí me provocan y yo reacciono a golpes, no estoy demostrando la mansedumbre. Estoy demostrando mi carácter normal, natural. Pero si yo me aparto y aunque la agresión haya sido una provocación o algo, ¿verdad? Y yo puedo irme y decir, no, señora, que aquí voy, pero voy a confiar en ti, que es lo que ha pasado. Demostramos nosotros que somos sal de esta tierra. Demostramos nosotros. Otra de las cosas es, dice, bienaventurados los misericordiosos, los compasivos, porque ellos alcanzarán misericordia. El mundo no ve misericordia, hermanos. El mundo no ve personas misericordiosas. El mundo ve personas avaras y tacañas. No ven personas que tienen compasión de otros. Compasión de personas que tienen necesidad. No se encuentra ahorita. Es difícil ver personas compasivas. Pero la obra de la compasión puede obrar en nuestros corazones al ver que Cristo tuvo compasión de usted y tuvo compasión de mí. Yo siempre me pongo a pensar en esto. Si el Señor hubiera obrado como yo lo merezco, yo no estaría aquí, yo no sería su hijo. No sería, ni él me hubiera llamado para salvarme. Si él me viera mis pecados, si él viera mi mente, lo que yo pienso, lo que yo digo, yo no estaría en este lugar. Pero él ha sido misericordioso, no me ha pagado conforme a mis obras. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos misericordia de los que nos fallan, por ejemplo? Cuando alguien nos falla, somos hábiles para decir, hacer o demostrar nuestra desaprobación, pero cuando nosotros nos equivocamos, queremos que tengan misericordia con nosotros. Pero dice el Señor, bienaventurados los misericordiosos. Si nosotros demostramos misericordia a los demás, estamos trayendo esa sal a esta tierra. Porque, hermanos, ya no hay misericordia en la tierra. Cuesta encontrar un granito de misericordia. La gente es soberbia. La gente es solo hacia adentro. Y no tienen compasión de las demás. Pero nosotros como cristianos somos llamados a no ser como el mundo es, sino como el Señor es con nosotros. Amén, hermanos. Y la otra es, bienaventurados, dice, los pacificadores, los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Algunos nos cuesta ser pacificadores porque traemos una adrenalina bien fuerte, ¿verdad? Y somos de naturaleza peleonera. Yo soy así, hermano. Bueno, mi familia me conoce. Yo soy así, pero hermano, dice que bienaventurado el que es pacificador, que en lugar de ser de los que está tomando el video ahí o está peleándose en la calle, es de los que traen paz a las personas y le dicen, y no peleen. No hay necesidad de pelear, ¿verdad? O cuando lo agreden, busca la paz y le dice, paz, yo no quiero pelear, yo no busco ninguna contienda. Entonces la gente, hermano, mire, está viendo que hay personas que son mansas, no mensas, ¿verdad? Mansas de corazón. Hay personas que tienen misericordia de su prójimo, ¿verdad? Que ayudan a otros, que recogen. Imagínese, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le voy a poner un ejemplo, cuando usted va al súper. Y usted va caminando y fíjese, usted no botó una caja que se cayó, ¿verdad? Sino que usted va pasando y se cayó una caja. Yo he visto y muchas veces así son, vemos la caja y como yo no la boté, ahí la dejo. Y a veces voy con mis hijos, ¿verdad? Y pasemos. Pero dice, bienaventurados los misericordiosos, los compasivos, los que son diferentes, que aunque yo no la bote, yo la recojo y la pongo, porque yo soy diferente, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Cuando usted va a comer a un food court de comida, ¿cómo le gusta encontrar la mesa? Pero ¿cómo la dejamos nosotros? Ay, que la limpien aquí. Hay que recojan lo que están aquí, no para eso están. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los mansos, que recogen la basura y la echan en ese lugar y dejan la mesa limpia. ¿Por qué? Porque yo soy diferente, porque somos diferentes, porque Cristo vive en mi corazón. Ojalá que alguien dijera, mire, esa familia bien rara limpió la mesa, y eso ya no pasa. Y ustedes que van a alguna iglesia o algo, ¿verdad? Porque realmente la gente nota que hay algo diferente en nosotros. El peligro, hermanos, de la sal es que se dice que la sal naturalmente no puede perder sus elementos, sus atributos para no salar. Pero fíjese que dice la Escritura, el Señor dijo que si la sal pierde su sabor no sirve para nada. Y se han hecho estudios de la sal, y la sal deja de sazonar, ¿sabe cuándo? Cuando la sal se mezcla con otros elementos, con otros elementos químicos, va perdiendo sus propiedades salinas. Igual sucede con el cristiano, y son cosas tan prácticas, cuando el cristiano se mezcla, cuando el cristiano pasa inadvertido, cuando vive vidas como la vive el mundo, no tiene la capacidad de sazonar. Porque también está ahora, como decían antes, ¿verdad? Los cristianos de la secreta, o sea, personas que son cristianas y que están en ciertos lugares, pero no dicen que son cristianos, por cualquier cosa, porque se han equivocado, porque han pecado y la gente los ha visto, ya no dicen nada. Pero también cuando nosotros nos mezclamos con este mundo, no tenemos la capacidad de salar. Pero Dios nos ha llamado, le ha llamado a usted y me ha llamado a mí, y Él da gracia a las personas que quieren servirle a Él y andar delante de Él. Amén, hermanos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. No nos conformemos como este mundo es. Los cristianos, hermanos, no somos llamados a ser como el mundo es, sino ser completamente diferentes, salar este mundo, traer un sabor diferente a un mundo que no ve nada más que egoísmo y soberbia. Y no porque nosotros seamos en esencia diferentes, sino que porque tenemos en nuestro corazón aquel que es completamente diferente y que produce en nosotros el querer como el hacer, por su gracia. Lo segundo, hermanos, que vamos a ver es que Él nos ha llamado a preservar este mundo. La carne, hermanos, es una vez se le ha cortado y preparado del tamaño requerido, se frota bien con sal gruesa y se cura, y si se cura adecuadamente, dice, se conservará por un tiempo muy indefinido. De igual manera, hermanos, la sal hace esta función de preservar. ¿En qué manera lo vamos a ver nosotros? Hay dos formas. La sal, fíjese que es el mejor conservante natural y más económico. Es un deshidratante. Lo que hace en la carne es que al ser expuesta en la carne, la deshidrata, y la deshidratación hace que las bacterias no crezcan en la carne y aguanten más tiempo. Y también es un antifermentante, como en el caso del queso y de algunas cosas que se utilizan como con leche. Al ponerle sal, lo que hace es que no se arruina. Tiene esas funciones increíbles la sal, cosas que nosotros vemos. Ahora, ¿cómo lo podemos ver nosotros como cristianos? ¿Cómo nosotros podemos, hermanos, preservar a este mundo? Hay dos cosas muy básicas, hermano, que muchas veces como cristianos no nos damos cuenta. Yo no sé si usted ve, alcanza a ver esta figura acá, la vemos. ¿De qué nos acordamos de esto, hermano? De Sodoma y Gomorra. ¿Alguien se acuerda de qué sucedió en Sodoma y Gomorra? Dios le avisó a Abraham que iba a destruir esa ciudad, y él empezó a decir: Señor, vas a destruir también al justo con el impío, le dice Abraham a Dios, y le dice: si ahí hay 50 justos, no la voy a destruir. Y así empezó él a negociar con Dios: no, Señor, no hay 50, pero tal vez hay menos. Así hay 30, así hay 20. Al final no habían justos ahí, ¿verdad? Solo iba a salvar a Lot. Pero la esposa de Lot dice que volvió atrás y se convirtió en una estatua de sal. Entonces Dios, hermanos, de esa forma, como al haber justos, al haber personas que realmente están buscándole y honrando su nombre en medio de la tierra, Dios detiene su juicio, fíjese. Dios detiene los juicios que tiene sobre las naciones a causa de los cristianos que están ahí intercediendo y buscando su rostro y viviendo para Él y trayendo el Evangelio o viviendo el Evangelio para las demás personas. Dios tiene su ira puesta sobre la tierra. Algunas veces hemos oído decir: Dios ama al pecador y aborrece el pecado, pero realmente la Biblia dice que Dios aborrece el pecado y al pecador. Fíjese qué tremendo es esto. La Biblia dice que la ira de Dios está puesta sobre todo ser humano pecador que se ha alejado de Él. Y entre más las sociedades se van alejando y deteriorando más de Dios, la gente se va contaminando más y las atrocidades se van haciendo mayores. Dios retiene su ira, decíamos, por causa de las personas cristianas. En el Salmo capítulo 11, versículo 4, dice esto, fíjese, no sé si tiene ahí su Biblia y me quiere acompañar, el Salmo capítulo 11, versículo 4. Vea lo que dice este texto, Salmo 11, 4, bueno, hasta el 4 al 7, dice: Jehová, para ver esta verdad, hermanos, Dios detiene su ira por causa de los justos. O sea, Dios no termina de castigar o traer su ira sobre ciertas partes, ciertas naciones. Ya les voy a comentar cómo vemos nosotros este incremento de la ira de Dios. Pero es real, hermano. Dice así: Dios retiene su ira. Dice el versículo, el Salmo 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo, dice. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Versículo 5, vea cómo dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Esta es la ira de Dios sobre la maldad. Fuego, azufre y viento abrasador serán la porción del cáliz de ellos. Vea el versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dios está viendo sobre los hijos de los hombres en todos los contextos. Y el deseo de Dios es traer su ira porque el hombre cada vez se aleja más de Dios. Cada vez es más malo, es más cruel. Acepta cosas que al Señor no le agradan y las permite en su corazón. ¿Y usted cree que Dios se va a quedar con los ojos cerrados? Este texto dice que no, que Dios está viendo, que sus ojos ven a los hijos de los hombres. Y usted no crea de que cuando usted ve una atrocidad, Dios no lo ha visto. La Biblia no dice eso. Y usted no crea que cuando uno ve que un malo sale libre y que no le pasó nada, usted no crea que así va a quedar. La Biblia dice que Dios ve desde los cielos y está viendo las injusticias. Y la ira de Dios viene sobre este tipo de personas. Pero Él está viendo que también hay justos en medio de ellos. Y dice que el justo verá su rostro. Es decir, el justo va a ser atendido por el Señor. Y mientras hayan justos en la tierra, mientras hayan personas que aman al Señor, Dios detiene su ira. Por eso decimos de que nosotros somos la sal como un preservante. En nuestra vida definitivamente hace muchas veces que la ira de Dios no se derrame sobre tanta maldad, porque Dios quiere usarle a usted para que usted vaya y lleve el evangelio a otras personas. Él quiere que la gente vea en usted y en mí las buenas obras que Él produce y sean llamados a arrepentimiento y busquen del Señor. Amén, hermanos. Y la otra forma es, hermanos, que Dios dice, preserva el incremento de la maldad por causa de su pueblo y sus propósitos. ¿Cómo así, brother? ¿Cómo así es eso? Mire, la escritura y la enseñanza de la Biblia nos enseña esto. Fíjese, que cuando una sociedad cuando un grupo de personas se va alejando de los caminos de Dios, estamos hablando de una sociedad, ¿verdad? Así como Sodoma y Gomorra, se van alejando de los caminos de Dios, Dios va apartándose y quitando su mano para que la gente se vaya contaminando más y metiéndose cada vez más en algo tremendamente peligroso que va atrayendo la ira de Dios. O sea, ¿por qué se puede frenar la maldad en un lugar? Porque Dios pone su mano para detener que la maldad crezca. Pero cuando la gente no quiere nada con Dios, Dios quita su mano, fíjese. Ya vamos a ver un versículo porque yo los veo que se me quedan viendo serios. Pero Dios quita su mano y dice, bueno, no quiere, yo ya no me voy a meter. Y es como la carne que se empieza a corroer y a podrir, y así sucede con el ser humano. ¿Qué detiene que esto se pudra? La mano de Dios y los cristianos que están metidos ahí. Pero cuando una sociedad dice, no queremos nada con Dios, cuando una persona dice, yo no quiero nada con Dios, llega un momento, fíjese, muy doloroso, pero Dios dice, ya no puedo hacer nada. Y se lo voy a enseñar, porque como les digo, como se me quedan viendo bien serio, ¿verdad? Vamos a ver un versículo que está en el libro de Romanos. Si tiene su Biblia, léalo. Esto es bien importante que usted lo sepa. Es bien importante que sepa usted dónde está esto. Porque la gente dice de que empiezan a culpar a Dios por las cosas. Dicen, estas guerras suceden por Dios. ¿Por qué Dios permite las guerras? No. Vamos a leer qué es lo que pasa, por qué es que las guerras se dan, por qué es que se dan los asesinatos. Es porque la gente se aleja de Dios y llega un momento donde Dios ya no puede. No es que no pueda en poder, sino que dice, yo ya no más. Vamos a leer, por favor, Romanos capítulo 1. Yo les digo qué versículo es. Ay, si me estoy alargando mucho, avísenme, por favor. Pero ya estamos terminando, solo nos queda una cosa más. Después de este versículo, vamos a leer Romanos 1 y vamos a leer, por aquí lo traía ya medio apartado, va, ahí está, amén. Vamos a ver la versículo 23, vea lo que dice aquí, por favor. Las guerras, las destrucciones, el deterioro moral de la sociedad se da porque el hombre se aleja de Dios. No es porque Dios toma la iniciativa en alejarse, es porque el hombre ya no quiere nada con Dios. Vea lo que dice el versículo 23. Bueno, el 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto quiere decir que el hombre se aleja de Dios y empieza a adorar a las criaturas, dice. Versículo 24 dice, por lo cual también Dios, fíjese, los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26, por esto dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿cómo dice? Dios los entregó a una mente reprobada. Si usted se fija, estos tres versículos que hemos leído, la iniciativa la tomó el hombre. Como ellos adoraron la creación y no quisieron adorar a Dios, entonces Dios los entregó. Como ellos decidieron dejar a Dios y permanecieron en su pecado, Dios les mandaba gente que les hablara y no quisieron, entonces dice Dios, ya no sigo. Y dice que Dios entrega a las sociedades a una mente pervertida. ¿Por qué hay un incremento ahorita, por ejemplo, de la homosexualidad y de todas estas cosas que nosotros conocemos? ¿Por qué cree usted que es, hermano? Porque el hombre se ha ido alejando cada vez más de Dios, sacando a Dios de donde lo puedan sacar, no dando ningún lugar a Dios ni ninguna importancia a su palabra. Entonces dice Dios, entonces yo los entrego a una mente reprobada para que se pudran, porque ya no puedo, ya no voy a orar. Pero cuando ahí en ese lugar, hermanos, cuando en ese momento hay personas que están buscando del Señor, Dios dice que Él preserva todavía. Dice, mi ira no la voy a dejar ir todavía, porque ahí está hermana Rina, ahí está Henry, ahí están los hermanos, ahí hay unos hermanos, entonces yo me voy a detener, porque hay una obra que estoy haciendo a través de ellos, en ese lugar, en su casa, en su trabajo, donde ellos estén, no voy a hacerlo. Aunque los demás estén contaminados, voy a esperarme y voy a orar a través de ellos para traer luz, para traer sal en medio donde ellos están. Amén, hermano. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay destrucciones? ¿Será Dios? Es la gente, hermano, que ha dejado a Dios. Y Dios ya lo intentó por generaciones. Y siguen obstinadamente alejándose de Dios, abandonando su palabra, burlándose de Dios, burlándose de sus hijos, matando a su siervo. Dios dice, pero cuando hay personas ahí que todavía están intercediendo, llevando su palabra, Dios muchas veces hace lo que leíamos, ¿verdad? De la, como pasaba aquí, miren, Abraham intercedía para que no destruyera a Dios Sodoma y Gomorra. Así pasa con los cristianos. Señor, apiádate de mi familia. Señor, apiádate en este lugar de trabajo. Señor, apiádate en este lugar donde estoy. Permite que estas personas te conozcan. Yo recuerdo cuando llegué a trabajar aquí a Ilopango, hace muchos años en el seguro. Una contaminación terrible. Yo llegué ahí como un cristiano, acababa de recibir al Señor. Pero yo tuve carga por mucha gente ahí. Y hacíamos reuniones de oración después para ver quién quería conocer al Señor. Y Dios usa a personas naturales, simples y personas con debilidades, como oraba Henry ahora, al principio, debilidades y con problemas. Pero Dios le puede usar a usted también y a mí para traer esa sal y conservar. Y lo último que vamos a ver, hermanos, es que Dios quiere, hermanos, usarnos como una luz en medio de las tinieblas. Vosotros, dice, sois la luz del mundo. Y dice estas dos verdades increíbles acerca de la luz. Dice así, mire, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, dice, no se puede esconder. ¿Por qué? Fíjense que aquí usted ve una ciudad arriba de una montaña. Una ciudad arriba de una montaña nos habla de algo imponente, algo que está puesto sobre una piedra, sobre un monte alto. No se puede esconder, o sea, no puede pasar inadvertido. Quiere decir que nosotros como cristianos estamos ahí a vista de todos, viendo cómo actuamos, viendo cómo obramos. Hermano, yo soy cristiano. Ah, vamos a ver si es cierto. Mira, haga esto, mienta aquí. Diga esto, mira, ya dicen esto de usted. A ver cómo usted y yo reaccionamos. Pero dice que somos luz de esta tierra. También dice, hermanos, que ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Fíjese que un almud eran unas cajitas como estas que se utilizaban para medir un almud de trigo, por ejemplo, de cierta medida. Lo que se hacía es que se echaba ahí adentro la cantidad y eso era una medida. Entonces lo que quiere decir es que si usted enciende una vela, no tenemos una vela aquí, pero póngale que esta fuera una vela, y usted agarra una caja y la pone encima de la vela, ¿qué va a pasar? Nunca he hecho ese experimento de poner una candela y ponerle un vaso. Lo que va a pasar es que se va a apagar. ¿Vea? Igual si usted pone algo abajo y lo tapa, no va a dar ninguna luz. Entonces dice el Señor que nosotros como cristianos no somos para vivir escondidos o ser cristianos secretos, sino que para mostrar nuestro cristianismo, para mostrarle a otros que alguien que vive en nuestro corazón tiene el poder de cambiar, tiene el poder de obrar a través de nosotros para con los demás. Pero, hermanos, es un llamado, sabiendo que este mundo, hermanos, está bajo tinieblas. Y decía el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros como se dice, y un ejemplo es la luna, ¿verdad? Que la luna no brilla con luz propia, sino con la luz del sol. Nosotros podemos alumbrar en medio de tinieblas terribles, de vecindarios, de lugares de trabajo terribles. Pero eso sí, que usted y yo somos llamados a vivir diferente. No podemos dar testimonio viviendo o mezclando la sal con otras cosas, no, ni la luz ocultándola, ¿verdad? Si no vivimos como hijos de Dios, no perfectos, pero en una lucha por la perfección o por buscar al Señor. Que si me dicen a mí, mire, diga esta mentira, yo diga, no, fíjese que no puedo. Si me dice, mire, haga esto, y yo sé que es algo incorrecto, no, fíjese que no lo puedo hacer. Bueno, ¿por qué no puede ser? ¿Por qué no? Porque tengo otros principios, ¿verdad? O a un hombre le pregunta a una mujer, y a usted no le gustan las mujeres, y un hombre casado, ¿qué le dice? Porque hoy hay tanta cosa, ¿verdad? Mire, yo estoy casado, ¿verdad? O sea, ser diferente a las demás personas, ¿verdad? Y creo que tenemos una última. Hermanos, hemos considerado que Dios quiere darle sabor a este mundo a través de nuestras palabras y acciones justas. O sea, Dios quiere usarle a usted, pero tiene que estar el Señor obrando en su vida para que usted pueda sazonar y que vean que usted es diferente. ¿Qué tan importante es el buen testimonio del creyente donde nosotros estamos? ¿Estamos dando buen testimonio que somos cristianos? ¿Sabe la gente que somos cristianos? ¿O solo cuando estamos en la iglesia somos cristianos? Alguna gente dice, no, es que en el trabajo es otra cosa. No, hermano. Nosotros somos cristianos donde estemos. Donde estemos, porque Cristo mora en nuestro corazón. En nuestras redes sociales demostramos que somos cristianos también. ¿Ha considerado qué tanto sabor le está dando usted a su familia, a su entorno de trabajo, estudio, a las personas con quien se relaciona o a aquellos a quienes no conocemos? Dios, por su gracia, nos ha colocado en este mundo para mostrarles el carácter de Dios reflejado en nuestras vidas. Y aquí estaba un niño en una oscuridad terrible. Yo el lugar más oscuro en el que yo he estado, fíjese que estuve con el hermano Renio Vidio. Una vez en un retiro en la Unión, nos subieron a unas montañas y se hizo de noche y se fueron todos los hermanos y el hermano con el que íbamos a bajar se le quedó el pick up allá arriba. Así que empezamos a bajar desde Conchagua, desde la parte alta. Usted fue a ver, hermana Rina, ¿sabes? ¿Verdad? No. Una parte altísima en una ciudad caliente, pero hay una parte alta donde es bien helado, y hay pinos y todo eso. Empezamos a bajar sin una sola gota de luz, nada. En el camino, mire qué tremendo, no llevábamos ni celulares, no existían, no llevábamos nada, y de repente se nos atravesó un caballo blanco y corriendo y nos asustamos. Pero qué terrible es ir en lo oscuro sin ni una sola luz. Pero qué lindo es, hermano, que Dios quiere que usted, en medio de esa tiniebla horrible, donde vivimos que no conocen a Dios, ¿verdad?, usted pueda llevar un rayito de luz y decirle, no, hay alguien que les ama, hay alguien donde hay esperanza, hay perdón de pecados. Mire, no se suicide, cálmese, no tome drogas, cálmese. Hay un Dios que le ama. A una persona más que se crea más feliz sin Dios, no lo es. No lo es, no existe la felicidad fuera del Señor. Siempre la gente va a andar completamente fuera. Así que vamos a orar, le pido que nos pongamos en pie en esta mañana.